Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Mayo del año 2024, y como siempre les saludamos todo el equipo de la estación de las noticias.
¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días y bienvenidos todos a este programa, este noticiero de 3 horas que arranca a partir de este momento y termina a las 9 de la mañana. Le damos la bienvenida en este lunes 20 de mayo de 2024 con la intención de que usted se ponga en contacto con nosotros, se informe a través de Radio Metrópoli y pueda participar con nosotros en la estación de las noticias. Recuerde que tenemos 2 vías de comunicación, los teléfonos y la mensajería instantánea. El 3338-131515 y el 3338-131421, además del chat, el 3311-551962, para que usted nos envíe sus mensajes de manera directa y pueda aportar con sus mensajes, comentarios o solicitudes que tenga para las diferentes autoridades en caso de que sea necesario o quiera aportar de algún tema que esté afectando a esta ciudad. También le recordamos que otra vía de comunicación es la página de la información notisistema.com, donde además de visitar el sitio y conocer las noticias más importantes de las últimas horas, podrá dejarnos también sus comentarios en la pestaña de contactos. En este espacio, les saludamos con todo el gusto siempre el equipo completo de la estación de las noticias.
Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros Cada Hora en la Hora, que usted escucha, por supuesto, con el sello Notisistema. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas atendiendo sus mensajes, líneas que usted conoce ya muy bien, 3338-131515, 3338-131421. La cuenta de WhatsApp, 3311-551962. 3311-551962. Y en estos micrófonos les saludamos Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Vio el debate? ¿Quién considera que resultó ganador? Ya le tendremos, información al respecto, los detalles de lo que fue este último encuentro, con críticas al INE porque no logró, en ninguno de los 3 encuentros que se rompiera esa rigidez, que fuera un formato donde se dialogara más, se confrontaran las ideas de otra forma. Así es de que usted tendrá su mejor opinión. Por lo pronto, el día de ayer los temas eran sumamente importantes. La seguridad, México vive una de las peores crisis en materia de seguridad. Había cosas que contrastar, había cosas que decir y parece que se quedaron cortos.
Sí, además creo que sí pesa mucho el hecho de que el Instituto Nacional Electoral simple y sencillamente se repliegue o se doblegue ante los partidos. Ellos sean los que decidan cómo va a ser el formato para que no se despeinen sus candidatos. Inclusive, a diferencia del primer debate, pues ya con la publicidad en marcha, se le dice a Jorge Máynez, cuando su apellido Jorge Álvarez Máynez, pero pues es por supuesto un intento de posicionar más al candidato, pero en lo general le diría yo, este formato que el INE decide y que los partidos deciden cómo se tiene que realizar, pues sí, le sirve a ellos, le sirve a las cúpulas, le sirve a los especialistas, pero no a los electores, quienes se quedaron con ganas de saber finalmente cómo se van a realizar las propuestas, contrastar proyectos de gobierno, ideas, trayectorias. Eso sí se queda finalmente en el tintero y no se puede aprovechar. Es el último debate, a partir de aquí usted tendrá que reunir más elementos para decidir a quién le dará su voto.
Bueno, antes de esto, antes del tercer debate presidencial, se registró la llamada Marea Rosa en el Zócalo de la Ciudad de México y replicándose en diversos estados del país, entre estos Jalisco. En la Ciudad de México se abarrotó esta explanada que estuvo en una parte ocupada por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hubo por ahí algunos encuentros, algunos encontronazos, sin que pasara a mayores. Así es de que, en este caso, la Marea Rosa se impone en el Zócalo capitalino.
En la Ciudad de México, un mal rato para el Ejército. Cuando llegan al izamiento de bandera, pues son despedidos a gritos por los integrantes de la CENTE, que les gritan asesinos. Y bueno, finalmente, después de este trago amargo, todo sigue con prácticamente normalidad hasta que concluye el evento y los maestros pues permanecen en este plantón en la capital del país.
Fin de semana de fútbol, Cruz Azul le costó pero logró avanzar a la final de la Clausura 2024. Ya le tendremos los detalles de la información con el equipo de deportes de Notisistema.
Ahí está la información deportiva también, así que le invitamos a que nos acompañe. Son 3 horas de noticias donde tendremos pues mucha información para usted. También recordarle que a nivel internacional muere el presidente de Irán en un accidente aéreo, una situación que pues llama la atención de la comunidad internacional, toda vez que debido al conflicto en Israel, entre Israel y Palestina, Irán había tomado un papel activo para defender a los palestinos. Finalmente, luego de también algunos encontronazos con Israel, pues preocupa a los diferentes países que participan de este conflicto, qué es lo que ocurrió, si realmente fue un accidente o se trata de algún otro tipo de acción orquestada. Pues hay muchas versiones, habrá que estar atentos a esta información. Recuerde que tenemos una sección internacional con Carlos Flores.
Bueno, y en información también nacional, una jueza en materia penal en la Ciudad de México negó el amparo que buscó obtener desde marzo pasado el líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Con esta resolución, López Astudillo, quien se convirtió en testigo protegido desde el 2019, a instancias del entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y de Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, está a merced de la justicia federal. De acuerdo con la resolución, El Gil, uno de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada en septiembre del 2014 en Iguala, podría ser capturado por orden de un juez del estado de Guerrero que lo busca por el delito de delincuencia organizada.
Y en Chiapas, lamentablemente, la situación no para en materia de violencia, porque este fin de semana 14 personas muertas en diferentes ataques fueron victimadas, prácticamente candidatos a puestos de elección popular y sus equipos, por lo cual esta situación pues da muestra de lo grave que está en la crisis por el enfrentamiento entre dos grupos delictivos, el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, quienes están ahí disputando el trasiego de estupefacientes, el paso de migrantes y tratar de controlar la frontera sur. El presidente López Obrador asegura que hay distintas acciones que se tendrán que realizar para mantener la seguridad en la zona. Reconoce que en Chiapas han habido enfrentamientos y que hay un clima de intranquilidad, y bueno, lo que promete es mejor seguridad para resolver el problema, así que hay que estar al pendiente.
6:12 a.m. Saludos a quienes nos escuchan fuera de Jalisco, particularmente a quienes se comunican todos los días de Canadá y de Estados Unidos, también a quienes ya están en la zona metropolitana de Guadalajara muy activos. Nos encontramos a bastantes personas ya haciendo ejercicio, el día está completamente iluminado, sigue haciendo calor todavía a estas alturas del partido, nos queda todavía un buen rato, y bueno, estamos a 13 días de que se lleven a cabo las elecciones del 2 de junio. Lunes 20 de mayo del 2024, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de trabajo.
A continuación,
bueno, parece que no hay un claro ganador en el debate de ayer, el último antes de las elecciones del próximo 2 de junio. Usted tendrá mejor su mejor opinión, así es de que bienvenida su participación a través de las diferentes vías, como son las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Vámonos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo con la información nacional. Adelante, Arturo, muy buen lunes.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Efectivamente, un debate que no sé qué tanto haya podido aportar. Hubo, como bien dices, un claro ganador aquí. Hubo más ataques, pero muy curioso porque la única que casi no atacó, en algún momento intentó revirar, pero fugazmente, más bien fijándose más en tratar de ofrecer sus propuestas, fue Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista. Jorge Álvarez Maínez, permanentemente atacando a Xochitl Gálvez y de repente por ahí soltándole un puyazo a Claudia Sheinbaum, y mientras tanto Xochitl Gálvez no haciendo caso de los ataques que le hacía Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano y haciendo constantes ataques en contra de Claudia Sheinbaum, pero incluso hasta en sus ataques le tocó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien acusó de, o más bien denunció que estaba siendo en este momento ya investigado por organismos de los Estados Unidos, organismos judiciales de Estados Unidos, por nexos con el huachicol y por la importación precisamente de gasolinas o de combustibles robados hacia nuestro país. Ese tema que no sustentó, simplemente lo dejó ahí en el aire, no dio mayores datos ni de dónde había sacado los datos. Pero incluso, pues para recordar un poco el segundo debate, donde había acusado de narcocandidata a Claudia Sheinbaum, ayer explicó que lo hacía porque en un libro de Anabel Hernández pues estaba citada como que era la heredera de lo que hoy es Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo explicó que el tema de los apoyos por parte del crimen organizado no solamente eran en este gobierno, sino que serían también en el próximo, en caso de que Claudia Sheinbaum ganara. Pero vamos a escuchar parte justamente de lo que dijeron, lo que se dijeron en este debate, el tercer y último debate presidencial.
En el pasado debate, llamé narcocandidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La Heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. Ahora entienden por qué le llamé narco partido a Morena.
Decíamos que Claudia Sheinbaum pues simplemente ignoró esta acusación y pues sí, cada vez que podía decía que si tiene pruebas de algo, pues que las presente.
Quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRIAN, de que viene el autoritarismo, que hay autoritarismo, es absolutamente falsa. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera, somos nosotros. Es una ironía del destino que el día de hoy el PRIAN esté en la sala de la memoria de la masacre de 1968. Y es que en realidad ellos son la corrupción, nosotros somos la honestidad. Ellos son el autoritarismo, nosotros somos la democracia. Ellos son la represión, nosotros somos la libertad. Ellos son los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos. Ellos son el saqueo, nosotros la defensa del patrimonio nacional.
Y es que sí, justamente en la Plaza de las Tres Culturas es donde se llevó a cabo este debate, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde en 1968 hubo una matanza de estudiantes a manos del ejército. Lo que no dijo aquí, o no agregó Claudia Sheinbaum, es que ella está apoyando la permanencia del ejército en las calles y en labores que no le corresponden al ejército. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, decíamos, pues sí atacó a las dos, pero con mayor insistencia fue a arremeter en contra de Xochitl Gálvez.
En todos los temas la candidata del PRIAN dice que ella es la que le entiende. Bueno, ¿por qué no le explicó a Fox o por qué no le explicó a Calderón cómo hacerlo si tuvieron gobiernos tan desastrosos? ¿O por qué no se los explica a los gobernadores de Guanajuato o de Chihuahua que dan pena y que no han podido hacer un buen gobierno? En todos los temas dice que ella es la que le entiende, pero por ejemplo en este tema, en política exterior e inmigración, ella fue senadora el doble de tiempo que yo, diputado federal. Presentó una iniciativa, yo presenté 8. Si le entiende, ¿por qué no trabajó? Esa beca a la que se refiere la candidata de Morena es de la tercera parte de lo que necesita una niña y un niño para un bienestar verdaderamente integral. Y respecto a la que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto.
Quizás el ganador de este debate fue precisamente Vicente Fox, que fue el más nombrado tanto por Claudia Sheinbaum como por Jorge Álvarez Maínez, constantemente lo estaban citando. Y pues bueno, decíamos, no sé qué tanto haya podido aportar este debate. Lo que sí sabemos es que por la mañana la Marea Rosa, este movimiento en apoyo a Xochitl Gálvez, pues inundó las calles del primer cuadro de la ciudad y el propio Zócalo capitalino. Llenaron otra vez el Zócalo capitalino, ahora repito, en apoyo a Xochitl Gálvez y también a Santiago Taguada, el candidato de PRI-PAN-PRD a la jefatura de gobierno. Y salvo algún detalle, cuando los soldados salieron a las 7:40 de la mañana a izar la bandera nacional, la monumental bandera en el Zócalo, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que estaban ahí, que están ahí en plantón permanente, intentaron evitar que se izara la bandera, que la pudieran colocar, pero bueno, al final de cuentas no pasó a mayores. Eran muy pocos los elementos de la coordinadora y al final fueron prácticamente absorbidos por la marea rosa, que ayer, pues sinceramente, se convirtió en un tsunami. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por el reporte sobre este tercer y último debate presidencial antes de las elecciones del próximo 2 de junio. Y ciertamente, como bien dice Arturo García Caudillo, organizaciones civiles y la ciudadanía se manifestaron en la plancha del Zócalo capitalino con la principal coalición opositora para defender a México del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su partido, según explicó Guadalupe Acosta, miembro de la organización. No somos neutrales, vamos a defender nuestra democracia y sus libertades, nuestra constitución, nuestro país, fue lo que expuso ante el millón de personas que, según las asociaciones convocantes, se congregaron frente a Palacio Nacional. Bajo las plataformas Unidas, Unidos y Marea Rosa, 144 organizaciones convocaron a la ciudadanía y al Frente Opositor Fuerza y Corazón por México a la manifestación, la tercera de 2022, desde el 2022 de este movimiento, así como afirmar el manifiesto por una nueva república. Este fue ratificado por la candidata presidencial Xochitl Gálvez y el aspirante a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada.
Y bueno, como eco del debate, usted recordará que uno de los señalamientos de Xochitl Gálvez fue la investigación o presunta investigación que Estados Unidos sigue a Mario Delgado a través de un enlace digital desde el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Guadalupe Acosta Naranjo, representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, y Mario Delgado, representante de la, digamos, Acción de Historia, emitieron sus opiniones en torno a este debate. Particularmente Mario Delgado señaló que él buscaría al gobierno de los Estados Unidos para aclarar si el tema es una realidad, si lo están investigando y se está diciendo la verdad. Él señala, pues, que el que acusa tiene que probar, y retó a Xochitl Gálvez y a su equipo de trabajo que demuestren que él está siendo investigado por el gobierno de los Estados Unidos.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó este domingo en Acapulco la primera semana de su gira por el país para supervisar a las instituciones de salud y reafirmó que en el mes de septiembre cumplirá su compromiso de tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Vamos a cumplir el compromiso de tener en septiembre el mejor sistema de salud pública del mundo. Médicos generales de lunes a domingo en 11.000 centros de salud, especialistas en 635 hospitales, 100% de abasto de medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas y todo de manera universal y gratuita. La salud, dice el presidente, no es un privilegio, es un derecho. En este contexto, López Obrador informó que continuará su gira por la salud en Hidalgo y por la tarde se reunirá con gobernadores de los estados adheridos al plan IMSS-Bienestar. De acuerdo con lo programado, sus recorridos terminarán el próximo 29 de mayo.
Le decíamos al inicio de este informativo que nada menos ayer 14 personas vinculadas a partidos políticos, entre estos candidatos y militantes, fueron asesinados en Chiapas. Pues esta ola de violencia en aquel estado ha dejado a 515 candidatos a un puesto de elección popular fuera de las elecciones, debido a que presentaron su renuncia al cargo por asuntos de inseguridad, problemas personales, movimientos en la planilla o razones laborales. Algunos, los de menor gravedad, cambio de residencia, cuestiones de salud, e incluso algunos en que las personas pues simple y sencillamente declinaron en participar porque ya perdieron el interés en este caso. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de aquel estado precisó que las renuncias por motivos de inseguridad se incrementaron a 29, 12 provienen de candidatos y 13 de candidatas. Entre los partidos que han declinado en sus aspiraciones sus militantes, destacan el Partido Verde Ecologista con 85, Morena con 80, Del Trabajo 58, Chiapas Unidos 55, Redes Sociales Progresistas Chiapas 42 y Encuentro Solidario Chiapas 41 renuncias.
Bueno, y 3 de cada 4 cultivos de frutas o semillas que se producen para consumo humano dependen, al menos en parte, de las abejas. Hoy es el Día Mundial de las Abejas, así es de que escuchamos el siguiente trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
Con ellas todo, sin ellas nada. Hoy se conmemora una fecha a nivel mundial que busca generar conciencia sobre una especie que cumple una misión fundamental para la vida. Pese a su importancia, están en riesgo y es la actividad humana la que hoy es su peor amenaza. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Abejas. Su presencia es esencial para el desarrollo de la vida. Es una especie polinizadora que, junto con algunas otras, resulta clave en los ecosistemas. De hecho, el 70% de los cultivos alimentarios del planeta depende de la polinización. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas las considera una pieza clave para el suministro de alimentos en el mundo. Harold Dutton, apicultor y académico de la Universidad de Guadalajara, habla sobre la importancia de esta especie.
Ellas ofrecen un servicio ambiental, un servicio ambiental vital para la naturaleza, para todo el ser humano, que tiene que ver con la polinización. Es decir, las abejas son las responsables de aproximadamente el 70% de los productos que consumimos de frutas y verduras, o que tienen que ser polinizados. Y las abejas es el componente, son las trabajadoras y llevan a cabo esa labor, el 70%. Entonces, si llegaran a desaparecer las abejas, imagínate el impacto que habría en la comida.
Se conoce su importancia, está clara la trascendencia de su contribución a la vida y aún así corren el riesgo de extinguirse. La población ha disminuido dramáticamente en los últimos años por la acción del hombre, por las técnicas agrícolas, por el uso de plaguicidas, por cambios en el uso de la tierra. De acuerdo con investigadores, en distintas regiones de México, como en la península de Yucatán, en la comarca lagunera y en Jalisco, el empleo de plaguicidas se ha traducido en un riesgo potencial para estos polinizadores. Federico Chong, apicultor, detalla.
Casos muy graves, como hace 9 años en el sur de Jalisco, se perdieron más de 2.200 colmenas aproximadamente por el uso de un agroquímico que fue autorizado por, en ese entonces, Agarpa. A partir de ahí, 2 años después, en la comarca lagunera se perdieron más de 20.000 colmenas por el mismo agroquímico. El problema que tenemos ahorita es que muchos agroquímicos traen nicotinoides. ¿Sí?
¿Qué es eso? ¿Qué?
El nicotinoides es una sustancia que afecta a las abejas en el sentido de orientación principalmente y envenenamiento principalmente. Son las dos causas que nos perjudican.
Datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural revelan que el 90% de los frutos o semillas que se consumen en México dependen de las abejas. Por ejemplo, el chile, el mango, la calabaza, el frijol o el jitomate, por citar solo algunos casos. De acuerdo con la UNAM, en México existen alrededor de 2.000 especies de abejas que se encuentran en peligro. Falta un control más estricto de los químicos empleados para el campo y se cuentan por miles las colmenas perdidas en los últimos años. Jorge Vélez, apicultor, habla sobre los retos que se deben enfrentar.
Lo que nos está afectando a nosotros en el aspecto de los agrotóxicos, mal empleados o mal distribuidos, es una demanda que nos está afectando principalmente a todos los apicultores. Porque podemos tener a un predio a un lado de nuestros apiarios, y el apicultor principalmente debe de tener horarios para poder fumigar debe de tener las técnicas especializadas para poderla realizar, pero a veces por falta de conocimiento no existe. Esto nos lleva a la mortandad y es nuestro gran déficit, aparte de otras situaciones que se han presentado últimamente, los incendios forestales, que nos están afectando demasiado.
Además, la implementación de mejores políticas públicas y manejos agrícolas responsables, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, afirma que la ciudadanía en general también puede, podemos contribuir al cuidado de las abejas a partir de acciones sencillas como el cultivo de plantas con flor o la compra de miel sin refinar a productores locales. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, comentó en una conferencia conjunta con el político francés Jean-Luc Mélenchon, que tuvo lugar en Dakar, sobre la posibilidad de cerrar bases militares francesas que se encuentran en territorio senegalés. El mandatario afirmó que su nación desea tener su propio control y esto resulta incompatible con la presencia duradera de bases extranjeras. A su vez, mencionó que muchos países han prometido acuerdos de defensa, pero estos tratados no dan derecho a las guarniciones extranjeras a ocupar un tercio de la región de Dakar. Por otro lado, Sonko subrayó que su gobierno no dejará de lado a la Alianza de Estados de Sahel, que fue conformada por Mali, Burkina Faso y Níger, después de su salida de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Asimismo, el primer ministro senegalés mencionó los acuerdos relacionados con la intención de poseer una moneda flexible vinculada al menos a dos divisas, así como la renegociación de los contratos de petróleo y gas. En el caso de la moneda flexible, Sonko explicó que esta medida tiene el propósito de hacer frente a las crisis económicas y respaldar la competitividad de las exportaciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comentó las declaraciones de su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas al territorio ucraniano para ayudar al régimen de Kiev. Macron en repetidas ocasiones declaró públicamente que apoya el envío de tropas occidentales a Ucrania. Recientemente, sostuvo que un contingente militar occidental puede ser enviado al territorio ucraniano si el ejército ruso logra romper el frente y si Kiev formula una solicitud al respecto. Asimismo, indicó que no hay que descartar a priori la posibilidad de aplicar esta medida. Por su parte, Rusia advirtió que los militares franceses se convertirán en blancos rusos si aparecen en la zona del conflicto. Además, anteriormente Moscú anunció un simulacro sorpresa de preparación y uso de armas nucleares no estratégicas como respuesta a las declaraciones provocativas de determinados funcionarios occidentales. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en una situación increíblemente grave en medio del avance de las tropas rusas, declaró el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel. Recordó que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, anunció un paquete de ayuda adicional a Ucrania por valor de $2,000 millones. En los últimos días, las tropas rusas liberaron varias localidades en la provincia de Yarkov. Ante estos avances del ejército ruso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aplazó todos sus viajes internacionales previstos para los próximos días. Días atrás, el propio Zelensky admitió que las circunstancias en la provincia de Yarkov son extremadamente difíciles para las Fuerzas Armadas de Ucrania y reconoció que en otras cinco zonas del frente se vive una situación igual de compleja. El inversionista y filántropo estadounidense Ray Dalio aconsejó a otros inversores que trasladen parte de sus activos fuera de Estados Unidos, ya que según él, las probabilidades de una segunda guerra civil en el país han crecido exponencialmente. Debido a la deuda de Estados Unidos y al posible impacto de nuevos conflictos, Dalio señaló que los inversores deberían tratar de mover parte de su dinero fuera del país. En este contexto señaló a países como India, Singapur, Indonesia, Malasia, Vietnam y algunos estados del Golfo como destinos potencialmente atractivos para invertir. Las advertencias de Dalio surgen de una supuesta aceleración de la polarización política a pocos meses de las elecciones presidenciales entre el actual presidente Joe Biden y el republicano Donald Trump. El analista financiero asegura que si Trump es elegido, seguirá políticas más derechistas, nacionalistas, aislacionistas, proteccionistas, no reguladoras y más agresivas para luchar contra los enemigos internos y externos, incluidos los políticos. Por el contrario, si el Partido Demócrata se mantiene con o sin Biden, será más bien lo contrario, aunque también jugarán duro políticamente.
Bien, pues continuamos con la información. Ahora de carácter local, vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla. Muy buenos días, José Luis, adelante.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles sobre esta agresión a balazos, una nueva masacre que se registra en un punto de la zona metropolitana de Guadalajara, y es que ayer por la tarde se reportó, por la tarde-noche, se reportó una agresión múltiple contra varias personas en una brecha ubicada en la colonia Parques del Triunfo del municipio del Salto. Llega este reporte anónimo que indicaba de personas inconscientes, perdón, en este punto del municipio del Salto, a unos metros del ingreso a un balneario que se llama Agua Blanca, allá en el municipio del Salto. Cuando llegan los servicios de emergencia, localizan sin vida a dos hombres y a dos mujeres, todos ya con el llamado tiro de gracia y con algunos minutos de haber sido asesinados. Pero los paramédicos localizan a una quinta víctima en estado grave de salud, misma que se llevan a un puesto de socorros y fallece cuando estaba recibiendo las atenciones médicas. Así que son cinco personas asesinadas en el municipio del Salto. Estamos hablando de tres hombres y dos mujeres, en hechos que ya son investigados por la Fiscalía de Jalisco, sobre todo porque, bueno, se trata de una zona despoblada. Lo que no se sabe es si esas personas fueron llevadas ahí con el fin de asesinarlos o estaban reunidos ahí. No se sabe lo que es un hecho, es que son cinco personas ultimadas a tiros allá en el municipio del Salto. Y donde también hubo una agresión múltiple, aunque afortunadamente no ha dejado personas fallecidas, es esta que ocurrió en algún punto del estacionamiento Parques de la Victoria del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde se encontraban en el lugar tres hombres y una mujer. Uno por uno fueron llegando por sus medios a la Cruz Verde Marcos Montero. Ellos fueron atacados a balazos, y sus familiares, amigos, los van llevando uno por uno a la Cruz Verde, y se reporta que dos están en condición leve con impactos en las piernas o en las rodillas, y dos más en estado de regular a grave con impactos en el abdomen y en el pecho. ¿Quiénes cometieron esta agresión? No se sabe, pero bueno, estamos hablando entonces de cinco personas muertas y cuatro personas lesionadas en estas dos agresiones en San Pedro Tlaquepaque y en el municipio del Salto. Hablemos también, compañeros, sobre la movilización que está ocurriendo esta mañana en la zona de Periférico y Tizapán, en la colonia San Sebastianito del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue localizado también sin vida con huellas de violencia. Así que, como podrán ver ustedes, ha estado violenta la zona metropolitana de Guadalajara en las últimas horas. Y si me permiten, en mi siguiente participación, por ahí de las 8:15 de la mañana, estaremos hablando sobre lo que tiene que ver con este plagio de un ciudadano aparentemente estadounidense en calles de la zona de Providencia, dos, tres cuadras de Casa Jalisco. Esta persona que fue privada de la libertad y cuyo paradero hasta el momento se desconoce, un ciudadano de origen estadounidense. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis. Muy buenos días. Ahí está el reporte de José Luis Escamilla, y continúa la privación y la desaparición de personas en Jalisco. Ya lo ha advertido el Centro de Derechos Humanos del ITESO, es importante que las autoridades que vienen, que se convertirán en autoridades electas a partir del 2 de junio, pues tengan en cuenta que debe haber, digamos, protocolos y acciones muy claras para la prevención y erradicación de la desaparición de personas. Ahí está este hecho que nos comparte José Luis Escamilla, de este hombre que fue privado de la libertad en la colonia Providencia.
Vamos a más información. Héctor Escamilla está en línea telefónica. Hay resultados ya de las primeras quejas que se han interpuesto en contra de los candidatos por violencia política en razón de género. ¿Qué pasa, Héctor? Te escuchamos. Adelante. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos y excelente inicio de semana. Comentar que en sesión de este fin de semana, la Comisión de Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estuvo sesionando, y bueno, resolvieron estas inconformidades, estos recursos de queja presentados por dos grupos o dos fracciones políticas, las dos coaliciones existentes en el estado, en contra del el candidato a la gubernatura, Pablo Lemus Navarro. A recordar que presuntamente en el segundo debate Pablo Lemus emitió comentarios relacionados al tema de violencia política en razón de género, al momento, por ejemplo, de decirles hijas de Alito a la candidata Claudia Delgadillo, de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, y también a la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro. Esto generó inconformidades por parte de integrantes de sendas coaliciones que presentaron las quejas correspondientes ante el Instituto Electoral. Sin embargo, la Comisión de Quejas pues las desechó ambas quejas bajo una premisa, y es que no se establece que en realidad haya sido una agresión con motivo de razón de género. Si te parece bien, Víctor, si me ayudas a compartir el audio de parte de esta sesión, es la secretaria de Acuerdos, que, bueno, da a entender o explica lo que estableció el proyecto y por qué se desechan estas quejas. En este caso, particularmente, la que presentó la coalición Sigamos en la Historia, encabezada por Claudia Delgadillo. Escuchemos.
No se advierte que las manifestaciones denunciadas contengan un elemento de género que produzca un impacto diferenciado en el ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante. En consecuencia, se propone declarar como improcedente la adopción de la medida cautelar.
Ahí escuchamos a la funcionaria, a esta funcionaria, esta secretaria, está leyendo este proyecto, lo que define que finalmente fue votado a favor por los integrantes de esta comisión, porque, bueno, básicamente lo que establece es que no se puede hacer una diferenciación en tema de que esta ha sido una situación como tal por el género de las candidatas. En otras palabras, no se establece en realidad que haya habido como un acto de misoginia, un acto que en realidad sea relacionado al hecho de que ellas sean mujeres. Entonces, finalmente se desecha esta queja. Aquí el tema, y es lo que establece el criterio de la resolución, es muchas de estos dichos que se están generando, por ejemplo, los debates, también pasó en el primer debate cuando hubo quejas por este tema, no se acredita como tal que sea un tema de género o la agresión sea por el género de las personas. Pongo un precedente. Hubo una ocasión en que un periodista de aquí de Jalisco agredió y dijo comentarios sobre la persona, el físico de una candidata, de una funcionaria pública aquí en Jalisco, de la exalcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón. Ahí sí procedió el tema de violencia política en razón de género porque estaba burlando de la mujer por ser mujer. Aquí en esta ocasión lo que establece el IEPC o ese criterio que manejaron es no se acredita como tal que los dichos del candidato hayan sido por el hecho de ellas de ser mujeres, sino las está discriminando por el hecho de ser mujeres. Y esto es finalmente lo que resolvió la comisión y las desecha. Evidentemente ambas coaliciones les queda todavía presentar los recursos de queja correspondientes ante instancias, ante los tribunales, en este caso ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, o escalarlo incluso a la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal o a la Sala Superior. Por lo pronto, cuando menos en la Comisión de Quejas, el IEPC desecha y dice, no hubo estos dichos, no se acredita este tema de la violencia política en razón de género. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
¿Y ya murió el asunto o se pasa a tribunales? ¿Sigue alguna otra etapa?
Depende de la impugnación que presenten las coaliciones. Es un asunto que no se sigue, digamos, por oficio, tiene que seguir la querella y la impugnación ante los tribunales. Pero sí les queda esa carta a estas instancias. La realidad es que el resolutivo pues también genera el precedente y el tribunal puede decir que, o también puede establecer el mismo criterio de no respaldar este tema de la impugnación.
Bien. Gracias, Héctor, por el reporte.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días. Ya son las 6:53. Nos vamos a la otra línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Ella nos habla de la educación y graduación de policías. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. La Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Academia y Universidad Policial de Jalisco, entregó 82 títulos a la misma cantidad de personas que culminaron la licenciatura en Seguridad Pública, licenciatura en Seguridad Pública. Del total de egresados, 48 lo hicieron con especialidad en Procuración de Justicia, 29 culminaron con el área de Seguridad Preventiva y 5 en Sistemas Penitenciarios. Asimismo, de los 82 documentos otorgados, 46 se lograron tras haber acreditado el examen general de titulación, 15 lo obtuvieron por excelencia académica y 21 por modalidad de promedio. Hay que recordar que es la segunda generación, si no me equivoco, de esta universidad, de esta academia policial del Estado de Jalisco, la segunda generación, y la idea es ver si una mejor preparación hace una mejor policía en el Estado de Jalisco. Vamos a ver qué es lo que pasa después, segunda generación, ya son licenciados en Seguridad Pública, ya es una licenciatura de los policías del Estado que salen ya, muchos son mujeres que están estudiando en esta academia que se encuentra por allá por la avenida Río Nilo, que fue adaptada por parte de la autoridad estatal, fue ampliada, es ampliada todavía, y bueno, ahí están estudiando, también reciben capacitación física, no solamente de literatura, sino también física. Segunda generación, en esta ocasión fueron 82 personas las que se graduaron, obtuvieron su título, y vamos a ver si es realmente lo que le faltaba a la policía para dar un mejor desempeño en las calles. Mi reporte, muy buenos días.
Muy buenos días, Claudia Manuela Pérez. Tenemos participación del auditorio. José Zárate se comunica para decir, nos exigen la verificación vehicular, pero ya nos acabamos los automóviles con tantos baches que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Javier Magaña, muy buena la efeméride de Mercedes Altamirano. Menciona por otra parte respecto al debate que Sheinbaum tuvo una pobre presentación llena de mentiras en este último debate presidencial. Tomás Jara, la que ganó el debate fue Xóchitl, considera que Claudia dice que ganó, pero es una mujer que miente y siempre mentirá. Benjamín García se comunica para decir que ganó el debate y será presidenta Xóchitl Gálvez porque tiene las mejores propuestas. Le hacía cuestionamientos a Claudia Sheinbaum y solo se reía o movía la cabeza. Maynes se dedicó a atacar a Xóchitl Gálvez. La Marea Rosa fue todo un éxito la mañana de este domingo. María de Jesús Barajas dice que por la calle Constitución, frente al Tec Milenio, están los camiones recolectores de basura del municipio de Zapopan. Es como una manifestación. Y dice Estela Orozco que en San Juan de Dios, por el puente, hay mucha basura, huele bastante mal. Es mala imagen para el turismo. Le deja pues este reporte a las autoridades correspondientes, que es el Ayuntamiento de Guadalajara.
Ahí está su petición. Llegan mensajes también a través de WhatsApp y dice aquí, mis mejores deseos a este inicio de semana. Creo que los debates son un circo, se aprende más de las películas de Cantinflas. Ahí está el detalle, quiero ser diputado. Mis mejores deseos a todos los radioescuchas, dice Fernando Barbosa Ramírez. Alejandra López dice, yo no quiero como presidenta Xóchitl Gálvez, que su hermana está en la cárcel por ser secuestradora. Imagínate que fuera presidenta, y dice, volver al PRI es como volver a Peña Nieto, Calderón es del PAN y toda esa bola de criminales, sin dejar atrás que Alito es un criminal. Mientras que Manuel Gutiérrez dice en otro mensaje, me da gusto ver que México está despertando y la Marea Rosa lo demuestra a pesar de las trampas de Morena y que Maynes es un pretexto para quitar votos. Yo estoy con Xóchitl, no podemos seguir así. Y uno más nos dice, no hay candidata más prianista que Sheinbaum, ninguno de sus candidatos a gobernador tuvieron su origen en Morena, son principalmente priistas. Claudia menciona los hechos del 68, pues que le pregunte a Bartlett y a Andrés Manuel, ellos militaban en el PRI, tengan una excelente semana, dice este mensaje. Y otro más refiere, de Margarita Hernández, es increíble que AMLO nos quiera vender la idea de que lo dicho desde que tomó el poder, o lo que ha dicho desde que tomó el poder, que va a dejar el mejor sistema de salud a nivel mundial cuando está desquebrajado, y que diga que en Chiapas no hay violencia, que son solo algunos casos. Esto mismo replica la candidata de la 4T. Este gobierno actual ha sido más corrupto de todos los gobiernos que hemos tenido. Mexicano, razona tu voto. Es lo que dice, si quieres tener violencia sin salud ni educación, es lo que dice este comentario. La participación que tenemos de la auditoría esta mañana.
Bien, 6:57, 58 minutos. Vamos a hacer una pausa y en punto de las 7 de la mañana escucharemos el resumen nacional Notisistema.